escuchó desde el barco de los cielos con su mano.
Buscando aire fresco, quédate en la charla.
En todos los medios, no sé si vale decir todos los medios o la gran mayoría de los medios, hoy por hoy se está haciendo una gran cobertura conmemorando los 50 años del golpe de Estado. Un día como hoy, pero de 1973, el presidente Juan María Bordaberry.
Juan María Bordaberry.
Declaraba la disolución de las cámaras.
Sí, exactamente. Lo que había sido antes el semi-golpe en febrero, está el 27 de junio.
Los comunicados 47.
Ahí va, exacto. De 1973. Ya queda establecido el golpe de Estado y empezaba la dictadura en Uruguay.
¿Cómo habrá sido hacer periodismo en ese momento, Yamila?
Bueno, recién escuchamos en la tanda el proyecto este que salió de Camilo de la Sábal, Manu Wolfe y Angie Álvarez, Voces de la Memoria.
Voces de la
que
Memoria.
Que recogen varias notas, trabajos periodísticos de Sara Reacción. Y bueno, es como, ustedes no sé si pudieron hacer notas sobre justamente este tema, pero como, o sea, el aprendizaje que te deja, o sea, es como para algo que nosotros no vivimos. Es como algo muy enriquecedor, no sé.
Por supuesto. Y bueno, por eso también un poco hoy en el espacio de entrevista tenemos una persona muy importante que nos va a conversar sobre este tema, que por eso estamos en contacto telefónico con Natalia Oval, directora periodística de La Diaria y docente de periodismo de la FIC, para hablar bueno sobre el rol del periodismo en dictadura y otros temas también. Natalia, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, bienvenida. Bueno, primero que vas para arrancar, obviamente el periodismo en democracia siempre es como, ¿cómo decirlo? Como la tensión, quien pone en tensión a los políticos y los mantiene a raya, por así decirlo, ¿no? La intervención dictatorial en términos generales es un proceso que se identifica claramente, por ejemplo, en Uruguay, en el golpe de Estado. ¿Fue algo que se identificó claramente, el golpe de Estado, en el momento?
Bueno, ahí es interesante lo primero que vos comentabas, ¿no? Respecto al rol del periodismo, que es algo que discutimos mucho en facultad, porque vos decías, bueno, es el que se encarga de mantener a los políticos a raya, o en otras palabras, bueno, es el que se encarga de controlar a los... no este concepto del cuarto poder, ¿no? De controlar a los otros poderes. Pero en realidad es un concepto que es interesante cuestionarlo incluso en democracia, ¿no? Si efectivamente el periodismo cumple ese rol, o muchas veces, como dicen otros autores, se convierte como en vocero de los poderes establecidos. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que en dictadura pasó un poco algo similar, digamos, ¿no? Si bien son contextos diferentes claramente, porque la dictadura lo que hizo fue imponer mediante incluso normas que prohibían designar a la dictadura como dictadura y además normas que limitaban el ejercicio de la libertad de prensa y por lo tanto había una censura y una directa, digamos, ¿no? En ese caso sobre los medios y claramente esa censura directa a través de normas y a través de la violencia llevaron a muchas publicaciones a tener que cerrar. Otras publicaciones no solo no cerraron, sino que siguieron, digamos, y editorializaban a favor del golpe de Estado y a favor de los golpistas, y durante toda la dictadura, recién sobre el final de la dictadura, acomodaron un poco el cuerpo y empezaron a cambiar el tono de sus editoriales y de la información que daban, pero respaldaron abiertamente el golpe de Estado y la dictadura. Hay una, por ejemplo, hay una anécdota que cuenta Virginia Martínez en su libro Tiempos de Dictadura, que tuvo una reedición ahora recientemente, que muestra cómo en una conferencia de prensa en Estados Unidos, donde estaban denunciando a la dictadura uruguaya por violaciones a los derechos humanos, cuando un poco cambió el clima en el gobierno de Estados Unidos y en el Parlamento, en el Congreso respecto a esto, hay una conferencia de prensa de un funcionario de un organismo internacional y están todos los periodistas uruguayos enviados, de alguna manera recriminándolo porque el funcionario estaba denunciando violaciones a los derechos humanos y los periodistas opinando en las preguntas diciendo que cómo se iba a acusar al Uruguay de esas cosas en el exterior. Entonces, digo para como primer comentario, no fue solamente censura, represión, clausuras, no fue solamente imposición, sino que hubo mucho de complicidad de una parte muy importante de los medios de comunicación uruguayos en ese periodo también.
¿Y crees, Natalia, que este proceso de intervención, no solo, como decías vos, no solo de censura, sino también de promoción, se puede identificar como un inicio claro de esta postura en el periodismo, o es más tipo un proceso hacia eso?
No, yo pienso que es un proceso. Yo no puedo hablar, sinceramente desconozco, porque por temas de edad y porque tampoco uh-huh. he estudiado, desconozco qué pasaba antes de la dictadura. Sí hemos hecho investigaciones sobre la dictadura y posteriores a la dictadura, y como yo les decía, por ejemplo, ahora investigaciones recientes, ¿no?, que tenemos en el Observatorio de Medios de nuestra facultad, de la Facultad de Información y Comunicación, dan cuenta de que por ejemplo, en las noticias hay, y no quiero, digamos, haciendo una aclaración, ¿no?, obviamente no estoy poniendo en pie de igualdad circunstancias infinitamente más dolorosas, ¿no?, en el caso de la dictadura y mucho más represivas, ¿no? No estoy comparando eso. Lo que estoy diciendo es que en la cobertura actual uno nota también como hay un predominio uh-huh. enorme de las fuentes oficiales en el periodismo, y muchas veces yo tengo la sospecha, tengo la hipótesis de que lo que pasó en dictadura fue que era una especie de inercia de esa forma de hacer periodismo, ¿no? De decir, bueno, ponerle el micrófono al jerarca de turno. Lo que pasaba era que en dictadura el jerarca de turno era un dictador, era un represor, pero en definitiva, como la modalidad de ejercicio era un poco, bueno, dejo que las autoridades hablen y me cuenten un poco las medidas que están planeando para el país, que me cuenten su visión del país, de la situación económica, social, etcétera, y política. Y bueno, yo tengo la hipótesis de que muchas veces esa modalidad, esa forma de hacer periodismo, es muchas veces funcional a los gobiernos de turno, y en caso de que sean dictaduras, a las dictaduras de turno, ¿no? Me parece que eso incide también en la forma en que hacemos periodismo, también incide en lo que pasó en dictadura y la cobertura que tuvieron los medios. Además de las cuestiones económicas, que nosotros analizamos con Samuel Blixen en un capítulo de un libro que se llama El negocio del terrorismo de Estado, ahí analizamos un poco el rol de los medios de comunicación y vimos también que hubo beneficios económicos grandes de la dictadura a los grupos mediáticos. Entonces, digo, era un poco de todo eso, ¿no?, que pasaba. Y ni que hablar la resistencia, que también la hubo, ¿no?, y sobre todo al final de la dictadura, cuando había un poquito más de libertad para expresarse, hubo publicaciones muy conocidas como Asamblea u otras que sí que fueron críticas al régimen de formas solapadas y a veces de formas explícitas también, ¿no?, y arriesgándose a que las clausuraran. Pero bueno, fue un panorama bastante más complejo que decir solamente, bueno, pobre los medios de comunicación que fueron aplastados y censurados, y etcétera.
También, ahora, leyendo una nota que habías hecho sobre el libro Dictadura y Resistencia, la prensa clandestina y el exilio frente a la propaganda de la dictadura, que fue una investigación publicada por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR, como que ahí hablaban un poco del rol de los medios de prensa, digamos, legales. O sea, ¿cuál fue el rol de estos medios de comunicación, la construcción como de un discurso único, que es lo que se hablaba, ¿no?, de esta como estrategia de propaganda desde el régimen? O sea, ¿cuál fue el rol de los medios en esta construcción, de este discurso como único de todo lo que estaba pasando?
Sí, bueno, fueron, me imagino yo, o sea, no había en ese momento estudios de recepción, pero me imagino que deben haber tenido un impacto muy grande en la construcción de un imaginario desde antes incluso de la dictadura. Pero en la dictadura lo que pasó, que en ese capítulo, en ese artículo que mencionabas o libro, en esa obra lo deben haber mencionado también, es como con la creación de la DINARP, el organismo, digamos, de la dictadura que se encargaba como de difundir en términos comunicacionales el imaginario de la dictadura. Lo que hicieron los medios hegemónicos y los medios que permanecían en ese momento en pie, en dictadura, fue reproducir el mensaje de la DINARP, ¿no? Entonces ahí había, por ejemplo, había muchas alusiones a los 60 y comienzos de los 70 como una época de caos y cómo la dictadura había venido a instaurar el orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos de universitarios se mencionaba, bueno, la universidad antes era así, ponían bombas, etcétera, y ahora la universidad está en paz, usted puede mandar a sus hijos a que estudien con tranquilidad. Después había todo imaginarios construidos en torno también a la familia, al rol de la mujer, que eso también está estudiado por distintos autores, y los medios lo que hacían era publicar esas propagandas de la dictadura. Y además muchas veces lo que hacían era, a través de la propia información, construir un imaginario, ¿no? Cuando, por ejemplo, ilegalizan a la CNT y persiguen a sus dirigentes. Recuerdo una nota del diario El País poniendo las fotos de todos los dirigentes de la CNT perseguidos como si, en formato como de prontuario, ¿vieron? Como diciendo, ¿vieron cómo es estética de Se Busca?
Sí, sí.
Así, en primera plana, poniendo las fotos de los dirigentes perseguidos. Y muchas veces se informaba, por ejemplo, cuando aparecían cuerpos en el Río de la Plata, se informaba que se daba cualquier otra razón, que eran las razones que daba la dictadura, o cuando aparecían, ¿no?, cuerpos acribillados o lo que fuere, o cuando alguien moría en la tortura. Bueno, las versiones eran las versiones que daba la dictadura sobre esas muertes. Y bueno, así también, a través de la construcción informativa, se va construyendo una, valga la redundancia, una idea de que, bueno, de que en todo momento la dictadura quería instaurar el concepto de que el país estaba en paz, estaba en orden. Eso se ve mucho en los primeros días de la cobertura informativa posteriores al golpe, como hay un discurso de las autoridades de decir, bueno, acá no está pasando nada, está todo tranquilo, y acuérdense que en ese momento era la huelga general, digo, estaban pasando muchas cosas, ¿no? Y de la huelga general prácticamente no se informa en los medios de comunicación de la época. Entonces, sin duda, no solamente fue la propaganda de la dictadura de la que se hicieron eco, sino también las construcciones informativas que hicieron sobre los hechos del momento.
Claro. ¿Y cómo funcionó, en contraposición a este discurso único de los medios de prensa que todavía eran legales, cómo funcionó el rol de la prensa clandestina en este periodo?
Bueno, eso está estudiado por ahí. Yo no soy como estudiosa de ese tema, sí. No lo conozco mucho, digo, sé como cosas medio básicas, pero está muy estudiado, creo que por Gerardo Albistur y otros autores que han también investigado en cómo había, digamos, publicaciones clandestinas que circulaban y que claramente con otros relatos distintos a los de la dictadura. Desconozco también el alcance que pudieron llegar a tener. Me imagino que debe haber sido mucho más restringido que los medios hegemónicos, pero me imagino que también debe haber pesado muchísimo el boca a boca. Pero bueno, eso yo no prefiero no hablar porque no conozco y claro, Tampoco viví la época, ¿no?
Natalia, también hablabas recién el tema del abordaje periodístico en ese momento y, bueno, un poco el apoyo, capaz la omisión de los medios en cuanto al golpe de Estado. En ese sentido, los medios que de alguna manera u otra apoyaron el golpe, ¿ese apoyo se veía únicamente en la línea editorial del medio o más allá de eso?
Sí, se veía fundamentalmente, vieron que la editorial es la posición oficial, digamos, de los medios, sí. Y ahí tenés editoriales como, por ejemplo, el del Diario, que era del mismo grupo editorial que La Mañana, vinculado a la familia Manini Ríos, donde el discurso era no solamente era de apoyo, sino era, bueno, no hay que aflojar contra los enemigos de la patria, como instigando a los militares, digamos, a ser más duros, ¿no? Era un poco esa la línea del editorial. También el diario El País en varias ocasiones editorializando a favor de la dictadura que impuso el orden en un país en caos, etcétera. Eso era muy claro y después, como decía, era como una relación como de ida y vuelta, porque también hubo beneficios económicos. Por ejemplo, la dictadura le perdonó a muchos medios de comunicación y grupos mediáticos deudas incobrables, deudas enormes, millonarias que tenían, se las perdonó, así como le perdonó también a otro tipo de empresas. Y además recordemos que repartió las frecuencias de la FM, que en ese momento la frecuencia modulada se repartió a principios de los 80, y ahí repartieron a todos los civiles colaboracionistas de la dictadura, repartieron frecuencias entre ellos, las FM, antes de irse. Ya sabían que se iban a ir en el 84, ¿no? Era como estaban de salida ya ahí, y repartieron, hizo una repartija de todas esas frecuencias. Entonces hubo también como cuestiones económicas, no solo ideológicas, que había sintonía clara, ¿no?, entre algunos grupos mediáticos y la dictadura, pero sino también incluso cuestiones económicas.
Durante la dictadura también se aprobó el marco legal de radiodifusión, que duró hasta la aprobación de la ley de medios en 2014, ¿no?
Exactamente, sí, en el 77 creo que fue.
Sí. ¿En qué consistía este marco legal y un poco de lo que ya estabas hablando, como a quién favorecía y cómo repercutió a lo que es el campo de los medios que hay hoy en nuestro país?
Sí, vieron que incluso recientemente hubo una discusión porque en un
sí, el año pasado, ¿no?
El año pasado,
sí.
En un momento se había planteado una modificación a la ley de medios que finalmente no salió, pero ahí se hablaba de volver al marco normativo de bueno, cuando si se derogaba totalmente la ley de medios, se volvía al marco normativo anterior, que estuvo vigente, lo que pasa es que no se aplicaba, ¿no? Pero estuvo vigente durante hasta que se aprobó la ley de medios, ¿no? Estuvo vigente ese marco, sí, capaz que estoy diciendo algo que está mal, pero me parece que sí, durante muchísimos años en democracia estuvo vigente ese marco legal. Pero claro, no se aplicaba, y en realidad yo tampoco tengo, yo me excuso de los temas que no sé, pero no tengo idea si, cuáles fueron los impactos concretos de ese marco normativo. Me imagino que digo, era una cuestión que es, con o sin marco normativo, la dictadura ya tenía otras herramientas, digamos, para censurar y etcétera, y además no le importaba mucho tampoco la cuestión normativa, ¿no? Pero en ese caso el marco normativo es bastante restrictivo de la libertad de prensa y establece, yo no lo recuerdo de memoria, pero algunos criterios como para clausurar o sancionar a los medios de comunicación que tienen que ver con sus contenidos, ¿no? Con contenidos que afecten la seguridad pública o algunas formulaciones de ese tipo, ¿no?
Ahora, en el especial por los 50 años del golpe de Estado que está haciendo La Diaria, hay una nota del periodista Ignacio Martínez sobre cómo comunicaron los medios la disolución de las cámaras, y bueno, ahí relata que el editorial del diario El País ese día no hacía referencia al golpe, sino que se quejaba de la administración de ese momento de la Intendencia de Montevideo. ¿Todavía quedan restos como de esas estrategias hoy en día con los grandes acontecimientos o noticias que suceden hoy?
Sí, claro. Nosotros vemos en facultad también que la definición de la agenda o del temario de un medio tiene mucho que ver con, cuando discutimos la cuestión de la objetividad, etcétera, bueno, tiene mucho que ver con un posicionamiento editorial, ¿no? Porque la construcción de la agenda no solamente tiene que ver con lo que vos te imaginás que es de interés público, que la gente le puede llegar a interesar, que puede ser más masivo, de más impacto para la gente en su vida cotidiana, sino también con los temas que lisa y llanamente vos considerás que son más importantes que otros, o tu medio considera que son más importantes que otros. Entonces, en ese sentido, como se establece un orden de prioridades, y ahí está la posición del medio también. En este caso es como más extremo el ejemplo que está en la nota de Ignacio, sí, porque ya es una cuestión de algo flagrante que rompe los ojos, que tenés que informar y vos estás informando de cualquier otra cosa que no tiene que ver con eso.
Claro, es como una evasión, ¿no?
Una estrategia como de invisibilización, de ocultamiento, ¿no? De los temas, que sí la vemos hoy con otras cosas, digamos, no tan graves quizás, pero sí, a veces son estrategias conscientes y muchas veces son inconscientes o errores incluso a veces de los propios medios, ¿no? Que capaz que fallan en detectar qué es lo que más le está importando a la gente en este momento, en qué está centrada la discusión pública, ¿no? No pensemos tampoco que siempre es una cuestión consciente, ¿no? A veces yo siento que y veo y constato que los periodistas también nos equivocamos en tomarle el pulso a cuáles son los acontecimientos más importantes. Pero bueno, en este caso no creo que haya sido esa la razón.
También igual, una cosa con respecto a esto, Natalia, que si bien obviamente no hay que siempre como sobreestimar a los periodistas pensando que están haciendo todo a posta, por así decirlo, pero capaz también está bueno separar como la discusión o el abordaje de este tema en una cosa es si el medio aborda o no X hecho, otra cosa es la manera en que lo aborda, la valoración que le da o la importancia que le da, ¿no?
Claro, son todas cosas que, por ejemplo, nosotros en el observatorio que trabajamos con la teoría del encuadre, que la teoría del encuadre y las teorías del encuadre, el framing, también se llama en inglés, es lo que está mirando permanentemente, o sea, no solamente, como decías vos, bueno, qué se incluye y qué no se incluye, sino también cómo se tematiza, ¿no? Cómo se jerarquiza o cómo algunos autores dicen cómo se elabora, ¿no? La información, o sea, a qué actores consulto, esto que hablamos de las fuentes recién, ¿no? Hace al principio de la charla, qué fuentes consulto, ¿no? Consulto solamente el gobierno, consulto los sindicalistas que están en huelga, capaz que me clausuran, ¿no? Seguramente me clausurarán al otro día, pero bueno, son decisiones que vos vas tomando también y que tienen que ver con la ética periodística, ¿no? Quizás hay condiciones, por ejemplo, hablando de la ética, Acción, que era un semanario colorado, en realidad lo tomó la decisión, y que además fue, en la nota de Ignacio queda claro que fue el que uno de los pocos que se atrevió a hablar de golpe de Estado cuando había una norma de la dictadura que decía que no se podía hablar de dictadura. sí aludió a golpe de Estado y después fue clausurado, pero tomó la decisión concreta de utilizar esa palabra y de informar las cosas como eran y como habían sucedido. Y bueno, eso es una decisión valiente y ética y bueno, quizás otros priorizaron otras cosas que digamos, también es fácil juzgar, ¿no? Cuando uno no estuvo en ese contexto, me imagino que haber sido muy difícil para los medios que no eran abiertamente golpistas, pero que al mismo tiempo sentían que tenían que cumplir un deber de información y que incluso eran empresas que tenían que mantener los puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? De las personas que estaban ahí trabajando. Entonces, sí, claro. Había muchas cosas a considerar y, bueno, cada uno hizo lo que pudo, me parece, ¿no? O sea, está la gente que hizo lo que pudo en un contexto represivo y está la gente que apoyó directamente la dictadura. Me parece que está bueno separar.
Sí, son cosas distintas, total.
Natalia, también en ese sentido teníamos la duda porque obviamente muchas veces se aborda la dictadura como un periodo traumático, no solo para el periodismo, para el país, ¿no? En ese sentido, capaz está bueno, por lo menos desde tu perspectiva, obviamente, el ejercicio del periodismo, obviamente durante los 12 años que dura la dictadura, queda limitado en casi todas sus libertades, por no decir todas. En ese sentido, ¿el periodismo quedó con secuelas como a futuro o incluso hasta el día de hoy a causa de eso?
Bueno, yo creo que sí quedó con secuelas. Incluso, o sea, no es que yo crea, además, porque también hemos hecho algunas y algunos compañeros egresados de la FIC han hecho algunos trabajos de grado que tienen que ver con percepciones, actitudes y dinámicas de funcionamiento de las redacciones y percepciones de los periodistas. Y hay un elemento del que conversamos también con algunos docentes de periodismo, que tiene que ver con la autocensura. O sea, yo creo que el miedo quedó presente en la sociedad. Tuvimos además una transición que facilitó que ese miedo permaneciera, porque fue una transición, con todo respeto, desde mi punto de vista, muy cobarde, ¿no? Si uno la compara con transiciones de otros países como Argentina, ¿no? Fue una cuestión de barrer para abajo la alfombra, tratar de como decía Sanguinetti, dar vuelta a la página y bueno, eso tiene consecuencias sociales importantes, ¿no? En todas las áreas. Hay como una cuestión de, y estaba esa amenaza permanente, ¿se acuerdan en su momento de que los militares no iban a querer ir a declarar, que habían puesto las declaraciones en un cofre-fort, que iban a dar otro golpe de Estado, que estaban acuartelados, etcétera? Bueno, entonces la sociedad, y me refiero a todos nosotros cuando votamos en las distintas instancias, optó por resignar la justicia, resignar la verdad, y esa fue la opción que tomó la sociedad, y por consolidar un poco el miedo, ¿no? A causa del miedo que tenía a que volviera a sufrir lo que sufrió en dictadura, y ese miedo me parece que está presente también, estuvo durante mucho tiempo, no sé si ya ahora en las nuevas generaciones, que creo que no, pero sí hubo generaciones formadas en el miedo y en la autocensura.
También
me parece que los años posteriores a la recuperación democrática, eso pesó bastante.
Claro. También se me ocurre que si uno compara el periodismo del siglo XX en su totalidad con el periodismo de hoy en día, algo que es bien claro es que antes el periodismo, o por lo menos los medios escritos más populares, eran abiertamente partidarios o cuando menos ideológicos. Hoy en día no es tan así. Hoy en día, obviamente, la línea editorial sigue existiendo y sigue pesando, pero los medios ya no son abiertamente de un partido o de otro. ¿La dictadura en ese sentido tuvo algo que ver?
Yo creo que no, que fue otro proceso distinto a la, porque si uno mira, por ejemplo, las publicaciones de los 80 y después de la recuperación democrática, mantenían esa tendencia partidaria, ¿no? Y es recién como en los 90 que empieza como a en Uruguay como a permear en el periodismo la escuela norteamericana, ¿no? De la objetividad, sí. La independencia editorial, etcétera. Y ahí, por ejemplo, tenemos la fundación del Observador, que es como un hito en ese proceso, ¿no? El Observador ya en su propio nombre lo indica, se para por fuera, digamos, por lo pronto el sistema político, ¿no? Como observando la realidad, ya desde su nombre, y hay una apuesta, digamos, en el caso del Observador, a la independencia del sistema político. Otra cosa es el sistema económico, que claro. Después en otro momento discutiremos, pero sí el sistema político, Y bueno, y después surgen otros medios posteriormente, como es el caso de La Diaria u otros, que también, más allá de que tenga su línea editorial, se para de, con independencia de los partidos políticos. Y los viejos diarios partidarios, que el único que va quedando es el diario El País, en realidad, si bien subsiste desde 1918, que fue cuando se fundó, en realidad ahora tiene como una estructura que está separada la redacción de la... De toda la parte de lo que es la, los dueños, ¿no? Y la familia, o sea que no, tampoco la redacción tiene, funciona con bastante independencia de también del partido político que respalda el diario, ¿no? Entonces en ese sentido lo que llamamos el paradigma profesionalista del periodismo también incluso llegó hasta diarios como el diario El País. Ahora hay una cosa muy rara que pasa, que es con La Mañana, vieron que surgió hace poco,
sí.
Que es un semana, es como medio contrapelo de la historia, ¿no? Porque es un semanario que es claramente partidista, y bueno, escribe figuras muy notorias de Cabildo Abierto, entonces, nada, es un fenómeno como extraño, porque es como de otra época, esa forma de abordar el periodismo es como de otra época.
Claro. Hablás un poco ahora de la profesionalización del periodismo, y este... Hay un dato que yo no sabía, no sé si ustedes sabían también, gurises, que la licenciatura en Ciencia de la Comunicación, o sea, la LICOM, que es precedora justamente de esta casa, de la FIC, y la licenciatura que nosotros estudiamos, fue aprobada en dictadura, en 1984, que es cuando comienza como un proceso de institucionalización del estudio del periodismo. ¿Qué reflexión te merece a vos esta iniciativa, digamos? O sea, ¿qué objetivo puede tener?
Yo no sé como los detalles de esos, tenía entendido que la primera fue la Universidad Católica con periodismo, ¿no? Que fue en el 84, y creo que la nuestra, eso que vos decís, capaz que en el 84 se aprueba y en el 85 empieza a funcionar, me parece que empezó a funcionar en el 85, no estoy segura, pero nada, en realidad la dictadura tenía como muy presente el tema comunicacional, no sé bien en ese momento qué valoraciones se hizo, pero la dictadura era un tema que le preocupaba muchísimo y por eso creó la DINARP y por eso creó todas las piezas propagandísticas que creaba, en ese caso como más volcado a la parte de la publicidad, pero tal, era algo que le importaba, digamos, ¿no? Pero desconozco los pormenores de por qué, de cómo fue ese proceso. En ese momento, tal, la universidad estaba intervenida, ¿no? Y bueno, tal, pero desconozco los entretelones de cómo se tomó esa decisión.
¿Y tampoco crees como una teoría de, no sé, de buscar la formación de periodistas también funcionales a un régimen?
Ah, no lo sé.
Ni idea.
Ya, sí, ni idea.
Esas son suposiciones nomás.
Natalia, te hago la última para terminar. Esto también saliendo un poco por fuera de la fecha de hoy y del caso uruguayo. Capaz que es una pregunta más general, pero está bueno analizar. El abordaje del periodismo hacia lo que son gobiernos autoritarios hoy en día, en la actualidad, que lamentablemente siguen habiendo en Latinoamérica. Y bueno, hace 50 años, en la década del 70 y 80, ¿cómo cambia el abordaje?
A mí me parece, por ejemplo, muy saludable, ahora estaba leyendo en redes sociales que hubo, porque no me da tiempo para ver todo lo que hacen todos los colegas, ¿no? Pero hubo muchos informativos donde los periodistas explícitamente dijeron nunca más terrorismo de Estado. Me parece como muy positiva esa no todas las unanimidades son positivas, pero en este caso me parece positiva la unanimidad de no solo de los periodistas, sino del sistema político en condenar la dictadura. Pero me parece, y un poco respondiendo a tu pregunta, que deberíamos estar un poco más atentos como periodistas y como ciudadanos también y ciudadanas a los procesos previos, ¿no? Porque digamos las dictaduras no es que, y lo dicen muchos autores, muchos actores de esa época, que en realidad el golpe de Estado fue la culminación en realidad de un proceso que tuvo décadas, ¿no? De deterioro, o por lo menos dos décadas de deterioro de la convivencia, de deterioro de creciente autoritarismo, ¿no? Entonces, me parece que es importante estar atentos a las señales de autoritarismo que a veces no vemos, ¿no? Porque estamos como enfrascados en una realidad y estar siempre alertas a eso. Porque condenar la dictadura, bueno, cuando ya sucede, es relativamente fácil. Ahora, darse cuenta de las señales de autoritarismo que pueden llevar eventualmente a un quiebre institucional, me parece que eso es lo que todos tenemos que estar muy alertas. Por ejemplo, el otro día estuve en un foro de medios donde había colegas de El Salvador que están sufriendo muchísimo al gobierno de Bukele, no solamente que les impone normas represivas, sino que también los persigue, los encarcela. Y yo veo acá en Uruguay mucha gente celebrando a Bukele, ¿no? Que es un gobierno autoritario que está violando los derechos humanos, torturando gente en las cárceles, que era lo que hacía el gobierno uruguayo antes de la dictadura, ¿no? Porque esto empezó a fines de los 60, a torturar gente, a matar estudiantes. Entonces, se entiende, o sea, en realidad me parece que está bueno estar atentos a no a la cosa más explícita, ¿no?, del golpe institucional, sino a todas las pequeñas señales que nos van llevando hacia sociedades más autoritarias y condenar a tiempo, ¿no?, y distanciarse a tiempo de esas cosas.
Seguro. Bueno, estuvimos con la directora periodística de La Diaria, Natalia Igual, también docente de la Facultad de Información y Comunicación. Natalia, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.